Le damos la más cordial bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista, los que están también conectaditos con el internet y desde acá de la ciudad de Brownsville. Les saluda el hermano Carlos Navarro, pastor de esta amada iglesia. Vamos a predicar en esta noche un mensaje que le hemos titulado ¿Estorbos o influencias? El texto lo encontramos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 17 al 21, y a medida que vamos predicando, vamos a ir haciéndonos la pregunta: ¿soy yo un estorbo para el reino de Dios? ¿Soy yo un estorbo para que mi iglesia prospere? ¿Soy yo un estorbo para que el evangelio fluya, corra, avance? ¿Soy yo una influencia para otros? Esto es lo que queremos ver en esta ocasión nosotros. Capítulo 11, y lo digo así porque el apóstol Pedro, en un momento, él mismo se creyó que era un estorbo para el evangelio. Y esto es lo que vamos a ver. Capítulo 11, versículo 17 al 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así el Señor en su palabra: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, miren lo que dice él: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Todos, por favor, en el 21, que es lo que perseguimos en esta noche. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Señor, es nuestra oración que cuántas personas puedan acercarse a Jesús, nosotros no tenemos la idea, pero estamos en la disposición y estamos con todo el deseo de nuestro corazón de que sean muchas. Y Señor, no necesariamente que terminen congregándose acá con nosotros, que busquen un lugar acá en la ciudad en donde ellos puedan seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Pero es nuestra obligación, es nuestra deuda poder compartir con ellos ese mensaje que un día nos lo compartieron a nosotros. En el nombre de Jesús, en esta noche nosotros te pedimos que tu palabra sea predicada con denuedo, que tú la bendigas y que no regrese a ti vacía. En Cristo oramos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿A cuántos de nosotros, y no se sienta mal, no se descalifique, si en alguna ocasión usted haya llegado a pensar que el evangelio es muy selectivo, que Dios está solamente interesado en un cierto grupito de personas para que acepten a Jesús? Si usted lo pensó, bueno, ya cometió el error, porque no es ese el pensamiento ni el corazón de Dios. La Biblia dice: para que todo aquel que en él cree, y ahí abarca cualquier número que usted se pueda imaginar. Nosotros no vamos a descansar jamás de la vida, por muy bien que nos vaya como iglesia, por muy bien que nos vaya como congregación, y por mejor que estemos en encima y superamos a cualquier otra de las iglesias, o muchas de las iglesias de aquí de la ciudad, el hecho de que estemos bien y casi hasta realizados, nosotros no vamos a dejar de compartir el mensaje del evangelio. Más adelante yo voy a narrarles a ustedes de una plática bonita que tuvimos anoche y hoy en la mañana con la hermana Barbarita, del inicio de un ministerio que queremos nosotros oficializarlo ya a partir del domingo en la noche. Y mire qué curioso, más adelante le voy a dar un poco más de detalles con esto. No es usted el único que haya pensado así. Tener la iglesita de la esquina, la iglesita bonita, la iglesia donde todos se conocen, la iglesia donde todos tienen convivio, la iglesia donde los domingos después del culto tenemos esa comida de traje, ¿verdad?, de que todo el mundo trae algo de su casa. ¡Y qué bien, qué bien! Y empezamos nosotros a vernos nosotros como que somos los únicos herederos de todo lo que Dios tiene preparado para el resto del mundo. Yo siento que es una forma egoísta, irracional, salvaje e inhumana de pensar. Y Pedro, en cierto modo, llegó a sentirse así. Creyó que el Evangelio era para un grupo de personas solamente. Y digo esto porque los hechos de Pedro nos dan a nosotros la idea de que él así pensaba. Él creyó que el Evangelio era solamente para una región y que como Cristo lo hizo a través de Palestina, la obligación era de ganar a cuanto judío posible traer al Evangelio. Pero él se le olvidó por completo el mensaje de Cristo y la orden de Cristo a la iglesia de llevar el Evangelio a toda criatura, de llevar las buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Y digo que Pedro no le dio mucho crédito a lo que Cristo ordenó, porque pasó 9 años en una total inactividad. Él fue líder de la iglesia de Jerusalén, él fue la cabeza de la iglesia en Jerusalén, pero hasta ahí nada más. Conocían de Biblia, conocían de esto, y se quedaron simple y sencillamente en Jerusalén haciendo una obra de proselitismo religioso, pero no de evangelismo agresivo. Y Dios tiene que utilizar medios, y Dios viene y utiliza situaciones y circunstancias para obligar a la iglesia primitiva a que salieran de Jerusalén, y por medio de una persecución los lleva hasta Judea, los lleva hasta Samaria, los lleva hasta Fenicia, los lleva hasta Chipre y los lleva, como nosotros ya conocemos, hasta otras partes del mundo. Y ahora, gracias damos a Dios que después de 2000 años el Evangelio ha llegado a muchas partes del mundo, aunque todavía no ha llegado a todo el mundo. Y es nuestra obligación, es nuestro deber y es una deuda que nosotros tenemos para con Cristo. Antes de irnos de este mundo, nosotros tenemos que haber manifestado, haber expresado y haber mostrado un interés porque el resto de la humanidad por lo menos escuche de Cristo, por lo menos conozcan la obra del Redentor. No fue sino hasta pasados 9 años cuando empezó a caerle el 20 al apóstol Pedro, y le cae el 20 al apóstol Pedro de una forma inusual. Siento que Dios lo utilizó y avergonzó a Pedro en una práctica a la cual él mismo había rechazado. No vea todavía el pasaje porque lo voy a llevar ahí. En el capítulo 10 de Hechos se narra una de las escenas más bonitas y más curiosas que aparece en el libro. Aparece el encuentro de Pedro con Cornelio, un hombre que dice que sus oraciones y sus limosnas habían llegado al cielo. Entonces el Señor lo mandó a la casa de Cornelio, y en ese día él había tenido un éxtasis, había tenido pues una visión donde dice que había descendido del cielo con un lienzo un animal, y le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y le dijo: no, Señor, porque yo ninguna cosa inmunda. Entonces por ahí le entró Jesucristo a Pedro, atacando el legalismo en que había vivido por tanto tiempo Pedro. Dijo: te voy a mostrar que yo obro de formas no usuales, que yo obro de formas no típicas o uniformes, que yo tengo diferentes maneras para hacer llegar mi mensaje a las personas a quienes yo deseo que llegue el mensaje, que en realidad son todos. Entonces empieza ese conflicto, porque Pedro era un hombre muy recto, era un hombre muy dedicado a las cosas del Señor, su conversión fue genuina, pasó unos momentos de impases en su vida, pero cuando es restaurado, cuando es reinstalado otra vez en la iglesia, el tipo ya no volvió a ver para atrás. Él fue un exponente de Biblia tremendo, y ustedes conocen pues los resultados del ministerio del apóstol Pedro. Pero lo puso con tanta presión Dios a que hiciera algo que era inusual, algo que no era parte de su liturgia, algo que no era parte de su sistema religioso. Y ahí fue donde nosotros conocemos la escena donde Cornelio viene y reúne a un montón de gente, a sus amigos y a sus a seres queridos, a sus parientes, y Pedro le predicó el Evangelio. Y luego él cuenta, él narra que había tenido un encuentro, una disputa o un desencuentro, por decir así, con los mismos líderes de la iglesia. Mire cómo son las cosas. Imagínense ustedes que usted está haciendo la obra del Evangelio. Imagínese que usted está llevando adelante la obra del Evangelio, ganando almas para Cristo, y se interponga un líder de la iglesia para prohibirle a usted que lo haga, para prohibirle a usted que otros, hermano, tendría que estar enferma esta persona, tendría que estar absolutamente enferma esta persona. A mí no se me olvida una plática hace muchos años que tuvimos con el hermano Zamora, no se me olvida porque había un hermano de aquella iglesia, en efecto era diácono, y este hermano se fue de la iglesia sin decir nada. Y se va, y así, ética no la conoce, agradecimiento menos, a ustedes les faltó el respeto haberse ido sin haber mencionado absolutamente nada. Pero no dejó de ir a Migración, al ministerio que la iglesia tiene los días lunes, a predicar el Evangelio. Entonces, pues el hermano platicando le dice, mira, ya no te he visto en la iglesia. Entonces surgió, le dice, no, es que yo ya no voy a ir a la iglesia. Entonces viene el hermano, me dice, ¿qué opinas tú de esto? Fulano está yendo al ministerio, pero no viene a la iglesia. No, le digo, el que es por nosotros no puede ser contra nosotros. ¿Por qué me voy a tener que oponer? Yo solamente agarro una carta o levanto un teléfono, hablo con el doctor Gallegos y le cancela la entrada. Así de sencillo. No tengo que sudar, no tengo que estornudar, no tengo nada, no tengo que se me sube la... Nada, solamente o agarro un teléfono, o lo visito, o le mando una carta. Suspendido, fulano de tal, no puede entrar. Eso es estorbarle a una persona que quiere ir a predicar el Evangelio, que está ganando 17, 18, 25, 30 chicos todos los días lunes. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo nosotros podemos caer y convertirnos en estorbos del Evangelio? El hecho de que tengamos desacuerdos, el hecho de que no estemos, que no nos llevemos bien, el hecho de que no pensemos lo mismo, no necesariamente vamos a evitar que otra persona predique el Evangelio y se extienda el reino de los cielos. El apóstol Pedro tuvo una disputa enorme, pero una disputa tremenda. Vea usted conmigo el capítulo 11, versículo 17. En este texto, en el 17... él había tenido una discusión ya con los hermanos de la iglesia, con los líderes de Jerusalén. Y él les, mire la respuesta que les da a los líderes. Les dice en el 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Sabe una cosa? Tuvo concilio, hubo sesión de negocios, sesión administrativa, pusieron en disciplina a Pedro, y todos los gargantones de la iglesia de Jerusalén lo pusieron en el banquillo de los acusados y le dijeron, Pedro, aquí ya no cabes, te hiciste pentecostal, porque había entrado en un éxtasis, porque había entrado en algo que nadie lo había vivido. Entonces empezaron a dudar, empezaron a criticar la práctica que estaba teniendo Pedro cuando él había tenido el éxtasis y que había llegado a predicar el Evangelio a otros lugares. Si, mire qué mente tan reducida. No, si no solamente hoy hay gente con mente reducida, siempre han existido. Y mire qué increíble que estos hombres reúnan a Pedro, lo llamen y lo exhorten y lo repriman y le dicen, esto no es correcto. Y él dice, ¿quién soy yo? Por no decir, ¿y quiénes son ustedes? Para estorbar a Dios, para que el Evangelio siga siendo predicado. Tomando en cuenta esto que estoy tratando la manera de explicar como introducción, yo tengo que hacerme una pregunta en esta noche. Y esta pregunta le invito a que usted se lo haga. ¿Es usted un estorbo en esta iglesia o es una influencia? Me hago esta pregunta. Nosotros como edificio, afortunadamente Dios nos ha favorecido y tenemos poco a poco, vamos comprando terrenos, comprando carros, comprando esto, y tenemos ya una muy buena cantidad. Nosotros, nuestra organización, nuestra iglesia ya es de varios miles de dólares. ¡Qué bueno! ¿Qué vamos a dejar a una generación venidera? ¿Quién se va a quedar después de 11 años que me faltan a mí de ser su pastor? Que Dios les bendiga. Y ahí miren ustedes cómo salen, algunos de ustedes 10 años al pasito tontón que llevan, no creo que vayan a estar aquí viviendo, no, lo dudo. Así que, pero gracias a Dios ha ido bendiciendo nuestra iglesia e hemos ido nosotros conquistando. Pero me hago una pregunta como edificio: ¿será que esta iglesia es un estorbo para la ciudad? ¿Estamos probablemente en medio de un proyecto comunitario? ¿Estaremos nosotros en medio de un proyecto tal vez escolar? ¿Puede ser que la ciudad quiera comprar un edificio como estos? Todavía me la juego y le digo esto con toda la libertad, que hasta el edificio que es ahora de la universidad, lo que fue el Chase Bank, es esta iglesia, es el mejor edificio en todas las Anchales. Mejor edificio, exceptuando el banco Chase, que ahora es la alcaldía, que es donde está el City Hall. Este es el mejor edificio. Ahora, me hago una pregunta: ¿será que nosotros somos como influencia? ¿La iglesia es reconocida en la ciudad como una influencia? ¿O somos reconocidos como un estorbo para un proyecto comunitario? Regreso en lo personal. ¿Usted cómo se siente? ¿Usted cree que es ese tipo de persona que puede decir: ay, qué bárbaro, yo no he podido influenciar a mi familia, no he podido influenciar a mis hijos, no he podido influenciar a la gente más cercana a mí? Siento que por mí muchos no han llegado a conocer al Evangelio. Por mí muchas personas no se han acercado a Cristo Jesús. Esa es la pregunta que tenemos y es la respuesta que tenemos la obligación de contestarnos. Entonces, mire, la influencia. ¿Cómo es que viene la influencia? ¿Cómo se da la influencia? ¿Cómo es que se ejerce la influencia y los beneficios de la influencia? Venga conmigo, por favor, en el capítulo 10, versículo 24 al 33. Ahí mismo, por favor, en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mire, en estos 9 versículos, del 24 al 33, ahí hay una narración interesante y yo quiero leerle un poco y luego explicarle que la influencia que nosotros tenemos que ejercer. Olvídese un lado del estorbo, si le incomoda la palabra, si usted se da por aludido, si usted siente que ese es su apellido o su middle name, ¿verdad? Entonces, no se preocupe. Pero vamos a hablar de influencia. Preferimos hablar de cosas que son positivas. Mire, la influencia tiene que ser por medio de relaciones. Mire cómo el apóstol Pedro aprovechó este tipo de influencias en el capítulo 10, versículo 24 al 33. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hago una pregunta: ¿es este un hombre estorbo para el Evangelio o es una influencia? Claro, es una influencia. Y no solamente una influencia, es un hombre que tiene un tremendo don de convocatoria, porque esta gente no se le resistió. Para ese entonces, piense, disparémonos al contexto político religioso de la época. En ese entonces, ser cristiano era sinónimo de amenaza. La iglesia estaba siendo perseguida. Hoy no. Hoy es fácil. Hoy el evangelio penetra en los lugares civilizados, en los países subdesarrollados. Aquí en los Estados Unidos ni se diga la facilidad que tiene el evangelio para poder llegar. Pero en ese momento, convertirte en cristiano, en ese momento decirle no al emperador, en ese momento unirte a una minoría que eran perseguidos por el sistema político, era un peligro, era un suicidio espiritual. Pero mire qué influencia la de Cornelio, mire qué don de convocatoria. Y dice la Escritura: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Está rompiendo barreras culturales. Está rompiendo el hielo. Está disculpándose y está poniendo su posición. Esto es inaudito, esto no se puede dar, que un varón judío se tenga que reunir con gente extranjera. Él no era permitido. Y mire qué lindo cómo empieza a manejar la situación el apóstol Pedro en el 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, sin ninguna objeción. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, otra vez la influencia. Todos nosotros estamos aquí en la presencia, ¿de quién? Para oír todo lo que, ¿qué? Okay, esto es lo lindo. Estamos aquí porque quiero que nos cuentes la palabra de Dios. Estamos reunidos acá porque a eso venimos. Hermano, mire, qué tristeza. Yo sé que esto va a llegar a oídos de otras personas y con el propósito debido lo hago. Estábamos el lunes de la semana pasada con el hermano Saldaña y el hermano Rudy, son testigos de los que escucharon, en la Convención Nacional Bautista Hispana, estábamos nosotros, y pasa un hombre y dice: hermanos, oremos por la obra bautista en los Estados Unidos. El 80% congregaciones de un promedio de 50 a 60 de asistencia. El resto, ciento y pico por acá, y cuando es una iglesia de 200 es una mega church. Increíble la decadencia, lo triste, y impresionante la capacidad con tanta gente latina, hispana, viviendo en este país, y nosotros no podemos trascender en nuestros ministerios. Y cuento esto porque somos personas que no estamos influenciando a la comunidad, no estamos influenciando nosotros a nuestro vecindario, estamos siendo estorbos nosotros al evangelio. Pedro aprovechó en este relato, Pedro aprovecha la influencia para poder ejercerla con sus relaciones. Aprovechó esa reunión para ganarlos para Cristo. Bueno, la mamá de la jovencita que nos visita en esta noche. El viernes pasado vino Gaby y trajo 5 personas a la iglesia. De las 5 personas, 2 aceptaron a Jesucristo, las otras jovencitas ya habían tomado una decisión de hacerlo. Hoy, la influencia de su hija, la influencia de la hermana y la insistencia, hoy trajo a su mamá. Eso es influencia. Eso es influencia. Eso es. Y no, la chica no creo que conozca un versículo de memoria. La jovencita no creo que conozca en dónde está el libro de los Salmos. Pero ya trajo a su mamá a los pies de Jesús. Hermano, nosotros que somos los grandes letrados, nosotros los que estamos inflados de Biblia, nosotros los que tenemos tremendo conocimiento, ¿dónde están nuestros invitados? ¿Dónde está? Me hago la pregunta, ¿o será que no tenemos donde convocatoria? ¿Será que no estamos influenciando a nuestro mundo? El mensaje del apóstol Pedro no estaba centrado en experiencias. El mensaje del apóstol Pedro estaba centrado en la palabra de Dios. La gente, mire, la gente va a las iglesias porque es eso lo que quieren escuchar, palabra de Dios. Para ir a oír coritos, mejor yo compro un CD. Para ir a oír músicas, para ir a oír problemas, para ir a oír nosotros largas oraciones y profecías y no sé qué cosas y adivinaciones. Pero yo quiero que me diga qué es lo que dice la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios. Y Pedro hizo eso, predicó la palabra del Señor. Las oportunidades que nosotros tenemos, te lo voy a poner aquí bien claro. Todavía no nos han confirmado, y estoy en espera de esto, hermano Saldaña. Hermano Saldaña me dijo el domingo, pastor, me dijo, estoy tratando la manera de que me den permiso. Y el hermano maneja un autobús del distrito escolar. Y hay más de 300 choferes, ¿verdad?, en el distrito escolar. Estamos hablando con las personas indicadas para que el primer día de trabajo escolar, oiga esto, hermano Esperanza Bryan, que el primer día de trabajo escolar, el hermano Navarro a las 8 de la mañana va a estar enfrente de los 300 choferes y de los monitores de autobuses, que son los que supervisan o cuidan a las personas que van adentro o a los alumnos que van adentro de los autobuses. ¿Se imagina usted qué oportunidad? ¿Se imagina usted qué bendición? ¿Se imagina usted qué momento a las 8 de la mañana? Le digo, brother, y si, aunque fuera a las 6 de la mañana, antes de que salen ellos, el primer día, con mucho gusto. Ya tengo listo, ya busqué un par de textos, estoy tratando la manera de poner en orden las ideas para ver qué es lo que voy a predicar a un grupo de personas que viven bajo presión, que trabajan bajo hostigamiento con los padres de familia, con los mismos estudiantes, todo es demanda, todo es ahora. Hoy andan reportando a los choferes de autobús, ¿no es cierto, hermano Macías? Porque ahora es prohibido que el chofer de autobús hable por teléfono celular. ¿Y sabe usted que hay gente que viene y reporta el autobús y la placa tal para decir que el chofer está... ¿Saben para qué? Para agarrar el trabajo de ellos. En el Beautiful Bronzeville, oye. En el Wonderful and Beautiful Bronzeville. Esa es la gente que tenemos acá nosotros. Entonces, claro, esta gente... Y demandas porque un niño se cayó, porque el otro no se pudo subir bien, o ese tipo de acoso. ¿Sabía usted que había un problema? Que despidieron también a uno por una jovencita que había con un problema de una niñita, que estaba un acoso de un chofer hacia una niña, y una niña también le hacía ojitos. O sea, la presión en la que viven esta gente. Oportunidades que se nos presenta para predicar el Evangelio. Segunda, y voy con esto. Y el domingo de la noche vamos a orar. Estamos invitados todos, y los que quieran y los que deseen hacerlo. El domingo de la noche vamos a oficializar nosotros un ministerio nuevo. Estoy pensando todavía cómo le vamos a poner al ministerio. Me dice hermana Barbarita, miren, ya hemos ganado a casi todos, me dijo, los que están en el centro de la ciudad. Entre Licha, la hermana Cruz, la hermana Xochitl, la hermana Rodríguez, la hermana Barbarita, la hermana Carmen. Se han ganado a Cristo a la mayoría de la gente que está en el centro de la ciudad. Pero han descubierto una cosa, y esto es lo lindo, que han ganado a Cristo a todos los que vienen de Matamoros, de las colonias más lejanas de Matamoros, a buscar trabajo. Están por ahí en la Washington, que están en la Elizabeth, que están en la 12, en la 13, y están esperando que alguien los contrate. Electricistas, plomeros, carpinteros y todo esto. Entonces ellos, los hermanos de la iglesia, ya se los ganaron a Cristo, ya sé quiénes son, pero ellos no vienen a esta iglesia porque, y ahora voy contigo, Beto, esto es para ti, oíste. Se regresan porque tienen que irse a su casa allá a Matamoros. Entonces es muy probable que a nuestra iglesia no vengan. Big deal, no hay problema. Pero tenemos una gran probabilidad de que puedan congregarse en el tabernáculo. Entonces vamos a hacer referencia. ¿Qué se quiere hacer? Como ahora ya nació una relación, como ahora ya hay una influencia, Licha, por ejemplo, pasa, o Barbarita pasa y ve a uno que está en la esquina. Ah, ustedes me lo van a ver. Sí, hasta luego, pues. Ya las conocen. Ya saben que son las hermanas de la iglesia. ¿No es cierto? Entonces ya hay una relación, ya hay una amistad, ya hay un clic ahí. Ahora ellos se han abierto y han contado los problemas que tienen, que se vienen desde las 5 o 6 de la mañana, Esther. Se vienen desde allá, de las colonias lejos de Matamoros, se cruzan para ser contratados. Pasan las 10, 11 de la mañana, 2, 3 de la tarde, y no los contratan. Y no sacaron ni siquiera $3 para comerse un taco. Y regresan a pie otra vez a su casa, y se fueron 1, 2, hasta 3 días en blanco. ¿Cuál va a ser el ministerio de nosotros ahora, a partir del domingo en la noche y en el día que la hermana disponga a hacerlo? Llegar una bolsita con un sándwich, un poco de jugo, unas galletas o algo. Por lo menos un tentempié, por lo menos algo que esta gente sienta. Cuando ellos vean que la iglesia no es aquello de give me, traigan, echen, pongan, quítense, regalen. No, no, no. Cuando ellos vean que la iglesia es más bienaventurado dar que recibir, ellos van a decir, ¿en dónde hay una iglesia en Matamoros igual como la de ustedes? Y luego voy a decir, donde el obispo Jaime Pérez. ¿Verdad? Ahí usted dice, él hace 15 años de despedida de soltera, él hace todo, ¿verdad? ¿Se da cuenta? La influencia es por medio de relaciones. La influencia es por medio, bueno, voy a medirme, voy a ver qué tan influyente soy, o soy un estorbo para el Evangelio. Segunda cosa, la influencia tiene que ser por medio de convicciones. Vea conmigo el capítulo 10, versículo 42 al 43. Vamos rapidito bajando en esto. Capítulo 10, versículo 42 al 43. Miren lo que dice, la influencia tiene que ser por medio de convicciones, 42-43. Y dice Pedro, y nos mandó que predicásemos, ¿a quién? No dice aparte del pueblo, No dice a un grupo del pueblo, no dice a una cantidad específica del pueblo. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Oiga el 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos, no algunos. Cuidado con pensar con su iglesita. Cuidado con pensar, ay, hermano, esto, hermano. Es muy probable que el mensaje no lo acepten todos. Es muy probable. Pablo dice en Romanos, no todos oyeron a nuestro mensaje. Si no es que no es que todos van a aceptar, que todos escuchen. Que todos sepan quién es Jesús, para que no tengan excusa. Y como dice Romanos, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú. Nuestro deber es predicar el Evangelio, no convertir a la gente. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Yo le puedo decir una cosa, yo me siento un fracasado, yo me siento un frustrado y me siento un perdedor frente al caso del papá de Karina. Les conté que yo fui a la cantina, fui al bar y me siento en el bar y la cita esa que da vuelta, y que me recordé qué ambiente, dije yo, ¿verdad? Y hablo yo con él y me dijo en mi cara, mire, me dijo, yo soy fulano de tal, le dije, soy Carlos Navarro, soy el pastor de la iglesia donde va Karina Lamas. Mire, me dijo de una sola vez, si usted ha venido aquí a hablarme del Evangelio, por favor, aquí está perdiendo su tiempo. No es, yo no soy Dios para convencerlo. Yo no soy el Espíritu Santo para persuadirlo. Mi obligación es predicarle. Mi obligación es confrontarlo con la necesidad del Evangelio. Yo ya lo hice. En el libro de Ezequiel dice que si no lo amonestares, la sangre demandaré de tus manos. La influencia tiene que ser por medio de convicciones. Es muy probable que nosotros, miren, oiga esto, es muy probable que lo que tengamos que cambiar es el método, pero nunca el mensaje. Que tengamos que cambiar es el approach. Que tengamos que cambiar es el sistema. Que tengamos que cambiar es la forma de presentar el Evangelio. Me estaba contando Moisés, es otro ministerio que va a comenzar, Dios mediante. Me estaba contando Moy que hay un tramo que se acaba de construir desde por aquí de una cierta área de la ciudad, por la Ringgold, por ahí, y que abarca hasta todo por allá, por la Alton Glor, donde hay mucha gente que sale a correr y que andan en bicicletas. Entonces dice Moy, dice, quiero comenzar un ministerio con las personas que andan en bicicleta para poder nosotros presentarle el Evangelio a los que están ahí. Se imagina un momentito en lo que toman agua, en lo que están calentando, haciendo calistenia, haciendo algo. Se acercarte, ahora yo soy fulano de tal, yo soy esto, yo soy lo otro. Mira, dame un minutito en lo que estamos descansando. Puede ser que le rechacen, puede ser que no, puede ser que le escuchen, puede ser que, mire, que lo vean mal, pero por favor entienda bien esto, y esto es lo que manejamos. Si tú vas a empezar a enseñar esta clase, Miriam, en evangelismo, en el seminario, bueno, esta clase, no lo están rechazando a usted, están rechazando a Cristo. Usted es un mensajero, usted es un portavoz, usted es el heraldo de Cristo, usted es el instrumento que Dios quiere utilizar para que esa persona escuche el Evangelio. No lo están rechazando a usted. La influencia tiene que ser por medio de convicciones. Si no, vea usted conmigo el versículo 17 y 21 del capítulo 11. Y usted va a ver el resultado de las influencias en las relaciones, el resultado de la influencia por medio de convicciones. Y ahorita vamos a empezar ya casi a terminar. Mire esto, pues. En el capítulo 11, 17 al 21. Mire lo que dice. Si Dios pues les concedió también el mismo don que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Versículo 21, aquí está el resultado. Dios honra, Dios premia el esfuerzo que usted hace, la convicción que usted tiene, las ganas de compartir ese mensaje, el deseo que usted tiene de que otras personas vivan y experimenten lo que usted ha experimentado, la vida eterna, el perdón de pecado, la salvación de su alma y la calidad de vida que ahora vivimos. Usted desea que otros lo puedan tener. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el 21, aquí viene el esfuerzo. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número, no dice cuántos, creyó y se convirtió al Señor. El resultado de un mensaje con convicción. el resultado de aprovechar esa influencia por medio de relaciones, el resultado de esa influencia por medio de convicciones, trae resultados que muchas personas van a convertirse para Cristo. Se lo voy a poner bien sencillo, sin ningún momento de recordar cosas que no tenga usted por qué incomodarse. Esto era lo que yo conocí cuando vine al templo. Esto es lo que existía. Esta iglesia estaba destinada a ser una iglesia solamente de 250 personas. El edificio no daba más. Nosotros ponemos esta cantidad de gente que está aquí y ponemos la cantidad de niños que están ahorita allá en la escuela dominical y en la casa pastoral. Esto no era suficiente. ¿Sabe usted por qué nosotros comenzamos un culto el viernes? Porque estando en esta parte del edificio no cabíamos los días miércoles. Esto es inédito, esto no se repite. Hermano, insisto, pruebe, busque en otro lugar y no se da. La mano del Señor está en esta congregación. Hermano, no se puede tapar el sol con un dedo. Esto se ha hecho a base de trabajo, a base de amor, a base de dedicación, alma, sudor y lágrimas, sangre, y todo lo hemos puesto con todo el deseo de que otros conozcan a Jesucristo. Siempre tuve yo la incomodidad, el no querer construir para allá era negarle a otra persona que viniera al templo. No queremos más. Así como estamos, estamos bien. Eso es una forma irracional de pensar, salvaje, antibíblico. El gran número que creyó y se convirtió. Pero mire qué lindo. La influencia atrae a hombres comprometidos. Cuando usted es una persona de influencia, cuando usted, mire, dicen por ahí, mire, usted es un imán. Le llaman a esta persona carismática, le llaman a esta persona simpática, le llaman a esta persona atractiva. Cuando una persona es atractiva es porque atrae. Y eso es lo que usted tiene que ser en el Evangelio. Usted tiene que ser un atractivo del Evangelio. Tiene que atraer a la gente a los pies de Jesús. Y todo es por medio de las influencias. La influencia atrae a gente comprometida. Vea conmigo el capítulo 11, versículos 22 y 26. Y luego voy a terminar con algo que usted va a decir, ¿cómo obra Dios? Es que Dios es impresionante. Dios nos deja a nosotros, mire, de a 10, oye. Nos deja de a 10, capítulo 11, versículos 22 al 26. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Sabe a oídos de quiénes llegó? A los oídos de los legalistas que se opusieron a que Pedro viviera un estilo de vida evangelístico. Los mismos que reprimieron, los mismos que reprendieron, los mismos que quisieron poner en disciplina a Pedro y que cuestionaron su práctica carismática. Llegó la noticia a oídos de ellos que estaban en Jerusalén, que estaban muy cómodos, que estaban en su casa, que estaban en su área el terreno de batalla, en su Jerusalén toda la vida. Ve al 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿A quién enviaron? Al mejor hombre. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era a oídos de ellos que estaban en Jerusalén, que estaban muy cómodos, que estaban en su hábitat, que estaban en su área el terreno de batalla, en su Jerusalén toda la vida. Ve al 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿A quién enviaron? Al mejor hombre. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada. ¿A quién? ¿Qué increíble esto? Fue agregada al Señor. Y luego dice, ahora se une otro, en el 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Se da cuenta? La influencia es por medio de relaciones. La influencia es por medio de convicciones. Y la influencia atrae a gente comprometida. Traigan a Bernabé. Y Bernabé dice, este trabajo es para fulano de tal. Mandaron a Bernabé hasta Antioquía, está retirado de Jerusalén. Y viene este hombre y dice, voy para Tarso porque voy a ir a traer a un gran hombre, al más grande exponente de Biblia, el apóstol Pablo. Y mire usted cuando se unen estos dos. Dice el capítulo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire, hay un personaje que toda la vida va a representar un estorbo. Y con esto quiero terminar. Vea conmigo, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Fíjese pues. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Tiene que entender algo. Tenemos un enemigo. Tenemos un adversario. Tenemos un rival. Se llama Satanás el diablo. Él es el promotor. Él es el que genera. Él es el que busca la forma para estorbar de que el evangelio no llegue a otros. Miren, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Y el apóstol Pablo lo narra y dice esto, miren. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. No puede haber en la iglesia de Dios, no puede haber en la iglesia de Cristo una persona que quiere estorbar. Esto no puede ser. Si ya suficiente tenemos con este enemigo, porque a él no le conviene que nosotros sigamos predicando el evangelio. A él no le conviene que nosotros sigamos atrayendo personas al evangelio. Que seamos nosotros personas que insistentemente traigamos gente a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque él ya sabe que ha perdido miles de millones. Él nos perdió a nosotros. Y él no quiere perder a los que nosotros vamos a traer a los pies de Jesús. ¿Se imagina usted la lucha que tenemos? ¿Para que tengamos que tener luchas internas? Esto no funciona. En los tiempos de la dictadura de Ceausescu, y con esto voy a terminar. En los tiempos de la dictadura de Ceausescu en Rumania, estaba en los primeros meses de su gobierno este dictador. Ya no está, ya lo mataron. Y este hombre fue un tirano, fue un sanguinario. Dice que en las cuevas de Rumania había más carne en los refrigeradores, en las neveras, en las hieleras de la casa de Ceausescu que en toda Rumania. Vinos, carnes exóticas, todo tipo de comidas, más que en toda Rumania. Ceausescu, queriendo reconocer la ciudad, iba con su séquito, con su guardaespaldas y su vocero y la persona de más confianza de él. Iban pasando por un sector de la ciudad y ve una iglesia grande, una iglesia bautista, y detiene los carros y le pregunta a su vocero, al jefe del Estado Mayor Presidencial, por decir así, y le dijo, ¿y ese edificio qué es? Le dijo. El señor le dice, ese edificio es la iglesia bautista más grande de Europa. ¿Qué es bautista? Le preguntó. Entonces le empezó a decir que era un movimiento evangélico, y empezó a describirle que el pastor era un hombre muy influyente, que el pastor era un hombre muy querido, que el pastor manejaba cantidades, 800, 900 personas para Europa. Eso es tener 15,000 personas en una iglesia aquí en los Estados Unidos. Es un hombre de pueblo, es un hombre que la gente lo quiere. Y dice, cérquenlos, ahóguenlos y aíslenlos a estos insectos. Pero señor presidente, cérquenlos, ahóguenlos y aíslenlos. Pero ¿cómo, señor presidente? pongan por favor, dijo, multifamiliares. Hagan edificios en esta avenida. Hagan edificios multifamiliares de apartamentos en aquella otra avenida. Hagan edificios altos, más grandes que el edificio de la iglesia de la otra avenida. Y en esta calle, ciérrenlos. La idea de él era encerrar a la iglesia. Y el pastor dijo, Señor, después de 3 años que construyeron los apartamentos y que se llenaron de gente, dijo, Señor, gracias por toda la gente que nos has traído para alcanzarlos al Señor Jesús. No ha habido una persona que quiera oponerse a Dios. Y Rumania sigue siendo un ejemplo en toda Europa. Estorbo ya tenemos. Estorbo es Satanás. Usted no puede ser estorbo. Por eso Pedro dice, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Tenemos que ser influencia. Y la influencia es hasta que otros conozcan de Jesucristo. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por todo este momento que nos has dado en esta noche de hablar de ti, de ver tu palabra, de ver lo lindo que obras, de ver lo lindo que tú funcionas, de ver lo lindo como tú te manifiestas. Y gracias, Señor, por esta bella noche, por esta oportunidad que nos has dado de congregarnos, de alabar tu nombre, de bendecirlo, de predicar tu palabra. Y ahora, Señor, de hacer la presentación. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le está viendo. Déjeme decirle a usted que está acá con nosotros en esta noche, ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, que Dios a usted le ama de una forma que usted jamás entenderá. Le ama tanto que ha dado a Jesucristo para que muriera por usted y le salvara a usted de toda la ira venidera en el infierno eternamente. Por eso que en esta noche, antes de irse, yo deseo que usted ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, usted repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, sin que nadie le moleste, nadie le inoportuna, nadie sabrá lo que usted va a decir. Esto es un trato entre usted y Dios nada más. Ahí donde usted está, repita conmigo con todo su corazón esta oración y dígale así al Señor: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este momento. Y vengo a recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor, ahí donde está. Usted que ha repetido conmigo la oración, levante su mano. Alguien esta noche, levante su mano, ahí donde está. Una persona en esta noche, levante su mano, nadie le está viendo. Ahí donde está, que Dios me le bendiga. Gloria a Dios, Dios me le bendiga. Alguien más, levante su mano. Que Dios te bendiga, gloria a Dios. Ochil, por favor, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alguien más en esta noche, alguien más en esta noche. Alguien más en esta noche, ¿ahí dónde estamos? ¿Ahí dónde estamos? ¿Alguien más? Qué bueno, dos invitados y dos que llegan a los cielos. Dos que en esta noche escriben su nombre en el libro de la vida del Cordero. Dos personas que han sido arrancadas de las manos del enemigo, del que estorba, del adversario. Padre, gracias por este ministerio. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por tanta bendición. Gracias, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, que son una linda influencia para traer a otros a los pies de Jesús. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.